RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz, la dirección técnica de Alejandro Díaz y el acompañamiento de Alejandro Pavón. Hoy vamos a hablar de cine para niños y psicoanálisis. Para este tema tan interesante nos acompaña hoy Cielo Robles, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica con orientación psicoanalítica de la Universidad Javeriana y maestría en educación de la Universidad Pedagógica. Actualmente es docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenida, Cielo.
Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto para mí poderlos estar acompañando en este espacio.
Bueno, para este tema tan interesante, porque es que vemos cine, los niños están hoy más que antes encantados con las películas. Hay como un boom, ¿cierto?, comercial. Y hay una expectativa social frente a las películas que están saliendo hoy en día por todo lo que están movilizando. Pero a la luz de la psicología y del psicoanálisis, ¿qué es lo que encontramos en ellas? ¿Qué es eso como general que está atrapando tanto y que está generando que la gente se vuelque al cine para ver este tipo de películas?
Bueno, Alejandro, yo creo que realmente es un cambio de perspectiva en las películas. Hace unos años atrás, todas estas grandes empresas, Disney, Pixar, todas estas tenían un corte diferente frente a cómo se podía educar a un niño. Y siempre nos daba como el cuento de la Cenicienta, de Blancanieves, donde había la mala, donde estaba el bueno, el príncipe. Cuando la sociedad empieza a cambiar y la sociedad empieza de alguna manera a generar presión a este nivel, pues entonces Walt Disney dice no. Las películas no pueden seguir así. Tenemos que hacer un cambio junto con la sociedad. Y empiezan a volcarse completamente la película. Y entonces ya vemos otro tipo de películas donde son mucho más reales, donde hay una cercanía frente a una realidad social que se está viviendo. Y esto genera mucho más adhesión. Esto como que a los niños ya les impacta mucho más porque es lo que yo veo en una película, es lo mismo que yo estoy viendo en la vida real. Entonces sí se puede. Entonces si hay una coherencia frente a esta educación. Yo creo que es una gran responsabilidad que asumen estas empresas porque se dan cuenta que dentro de ellas cabe toda una responsabilidad de educar. Y si no educamos para lo que hoy en día se está viendo, pues entonces estamos desfasados pues, de una sociedad que ya ha venido evolucionando.
Tú hablas de educar. ¿Ellos tienen esa función de educar?
Sí.
¿Tú lo consideras así?
Completamente. Porque así como los jueguitos electrónicos, así como el Atari, así como toda una serie de tecnología, pues el cine también educa. Educa o mal educa, dependiendo la película, ¿no? Pero entonces yo creo que cuando estas grandes empresas de películas infantiles toman la decisión de hacer películas que asocien o que sean una muestra de una realidad viviente, es una forma de educar al niño. Y por ejemplo, películas como Maléfica, donde no hay una buena y una mala, donde te dicen a ti como niña, es que la bruja no existe, existe siempre y cuando pasen una serie de cosas, ella era buena y se vuelve mala, pero vuelve a ser buena. Entonces es decirle a la niña, una bruja como tal no es bruja porque sí, pasan una serie de cosas. El príncipe no es príncipe, o sea, no esperes tú que llegue el príncipe bajado con el caballo y el corcel y toda la cantidad de cosas, porque los príncipes tampoco existen como tal. Entonces es una forma de educar frente a unos estereotipos que se están manejando hoy en día y eso ayuda un montón.
Entonces lo que tú propones es que ellos están haciendo como un estudio, una revisión del contexto de lo que está pasando en el mundo para ahí sí entrar a producir una película.
Sí, eso sí se puede ver y se pudo establecer frente a una serie de críticas que hacen desde la psicología, la antropología, la sociología, donde dicen todas las niñas están esperando a que llegue el príncipe azul, por ejemplo, cuando hablamos de Blancanieves, de Cenicienta, o las niñas se comportan como princesas, ninguna niña quiere ser bruja. Entonces miren que cuando empiezan todos estos estudios interdisciplinarios hacer análisis frente a las películas que en su momento se estaban viendo los niños. Entonces ahí es cuando pienso yo de una manera muy responsable, estas empresas deciden darle un vuelco frente a lo que significa hacer una película para niños y cómo estas películas tienen que de alguna manera reflejar una realidad de una sociedad actual. Y me parece muy responsable esa decisión.
Ah, bueno, porque veíamos que pues hace bastantes años cuando la industria del cine estaba creciendo, no soy tan conocedor del cine ni de la industria, ni mucho menos, pero sí como espectador pude darme cuenta que hubo un tiempo que las películas salían tremendamente de la realidad y eran películas tremendamente violentas y eso se vendía mucho. Pues como Rambo, Terminator, uh-huh. Ese tipo de cosas, que era un mundo como pues paralelo al que nosotros vivimos y que mostraba como una fantasía que le permitía a la persona pues salirse de su contexto y creo
que sustraerse completamente.
Creo que eso era lo que vendía precisamente. Sí. Ahora como que entonces con esto que tú me dices es como volviendo a la realidad a través de una historia fantasiosa, pero que toca muchos elementos de la vida cotidiana de las personas.
Sí, es correcto. A raíz de todo esto, de esa fantasía y ese mundo irreal que se le muestra, al adulto pues vaya y venga, pensando pues que el adulto ya tiene estructurado una serie de esquemas dentro de sí. Y pues la violencia y demás es lo que siempre ha vendido, a raíz de todos los siglos siempre ha vendido esto. El problema aquí era qué se le estaba vendiendo a los niños. El problema era aquí qué era lo que querían los niños y sobre qué estaban estructurando sus mentes. Entonces se empieza a dar un vuelco frente al hecho de que el discurso, a escuchar por ejemplo en los colegios el discurso de las niñas y el discurso de los niños, y eso empieza a generar mucho ruido frente a los trabajos de investigación social. Y uno de los responsables, pues, frente a todo esto, termina siendo las grandes empresas del cine, ajá, del cine arte. Entonces, es como un llamado, llamado a atención.
Hay un señalamiento social, ajá, a la
correcto,
industria del cine.
Correcto, desde la parte infantil. Entonces, esto es como un llamamiento social frente a lo que estaba sucediendo. Entonces, todas estas empresas deciden que no, que ya era hora de mostrarle pues a la gente que ellos sí estaban y que ellos sí pensaban en una educación de los niños. Y empiezan a salir una serie de películas donde lo que le están demostrando al niño, sin salirse de la fantasía, sin salirse de todo esto que nos gusta a los niños, es demostrarles que hay un origen y que la vida no es solo fantasía, que la vida no es que tú te tiras del tercer piso, llegas al piso y no pasa nada. O que tú como niño te vistes de Superman y como ya te vestiste y te disfrazaste de Superman, puedes volar. Entonces, es mostrarle a los niños que hay cosas que sí se pueden, cosas que no se pueden, y que hay una coherencia con una realidad.
Bueno, volviendo al tema de la educación, por ejemplo, en temáticas manejadas como Los Simpsons, aunque no es del cine, ah, bueno, pero tienen película pero, y creo que van a lanzar otra próximamente.
Sí.
Pero, por ejemplo, fueron o han sido históricamente muy criticados, pero vemos siempre en sus temáticas, pase lo que pase, siempre hay un retorno al hogar, a la familia. Y la familia sigue siendo el núcleo y el centro de la historia.
Sí.
¿Eso refleja eso precisamente?
Sí, y pues teniendo en cuenta que Los Simpsons es una familia estereotipada de Estados Unidos,
sí,
donde el sardino de Estados Unidos fácilmente a los 16 años ya no vive con papá y mamá, sino que ya definitivamente se aísla y hace su nueva vida. Esto que está tratando de hacer Los Simpsons frente a esa fortaleza que da una familia, de alguna manera es una posibilidad de mostrarle a los estadounidenses, no tanto a los latinos, porque los latinos tenemos otra dinámica, ajá, pero es mostrarle a los estadounidenses que en la familia de pronto es fortalecer estos vínculos. La necesidad de mantenerse ahí, de saber que si tú te caes, tienes una familia para levantarte.
Bueno, vamos a un corte institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuamos aquí con Salud Global. Estamos hablando hoy de cine para niños y psicoanálisis. Cielo, entonces ya hemos como contextualizado un poco ¿A dónde está apuntando ahora las grandes empresas de la industria del cine? Ahora pasemos a hablar específicamente de lo que encontramos en ellas.
Vaya, vaya. Yo también le ofreceré un don a la niña.
Al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, quedará sumida en un sueño de muerte.
¡Qué curiosa bestia! Tráela ante mí.
Sé que estás ahí. No tengas miedo.
No tengo miedo.
Entonces ven aquí.
Si lo hago, me temerás.
Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tú no?
Antes tuve alas. Eran fuertes. Pero me fueron arrebatadas. Existe maldad en este mundo.
Odio. Y venganza.
Tráiganme su cabeza.
Convoco a los que viven entre sombras.
¡Peleen conmigo ahora!
¿Es cierto? Tú eres maléfica.
Como por ejemplo, Maléfica, es una película en la cual suceden muchísimas cosas con los personajes y bueno, quisiera como que tú nos dieras como esa apreciación desde el psicoanálisis.
Yo creo que Maléfica ha sido un icono en las películas para niños porque sale en el 2014, no es tan vieja, pero fue el boom en ese momento porque es una apuesta que hace Disney frente a mostrar una historia diferente. De algo que ya estaba, que Maléfica es la mala de Blancanieves, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Es mostrarle a los niños por qué nace la bruja del cuento, que no era bruja en sus inicios, que ella era una hada, como todas las hadas, linda, preciosa del bosque, y se enamora, y al enamorarse este hombre decide cortarle las alas, decide hacer una cantidad de cosas, y a raíz de todo esto, ella se vuelve la bruja del cuento. Es mostrarle a los niños que el amor no es ese amor rosa que se le vende en los cuentos y que se casaron, vivieron felices y ahí quedaron. No, sino que hay una serie de condiciones que pasan. Tengamos en cuenta que las familias independientes, colombianas, peruanas, estadounidenses y demás, sufrimos de violencia intrafamiliar. Y esta violencia intrafamiliar, los niños la viven, los niños la reconocen, los niños. No porque tengas 3 años o 5 años no significa que no sepa lo que está pasando. Si yo veo a mamá llorando, es por algo. Si yo veo que papá agrede a mamá porque manotea, porque habla duro y mamá está llorando, es por algo. Entonces, esto es una forma de demostrarle a los niños que aunque dos personas se amen, no necesariamente son felices y viven en el paraíso eternamente.
Como lo que nos enseñaron en las novelas hace años aquí mismo en Colombia. Ajá. La novela terminaba cuando se casaban.
Y así pasaban con los cuentos. Ajá. Entonces Blancanieves, el príncipe cogió, le dio el pico, la despertó y se casaron y vivieron felices. No, esa no es la realidad. Ajá. La realidad es que hay una convivencia, la realidad es una serie de condiciones y que esto hace que las personas cambien. Entonces cuando... Una de las grandes razones de que la violencia intrafamiliar se perpetúe es porque la esposa sigue pensando que él me ama y porque me ama me golpea y entonces tenemos que hacer alguna cosa, pero él se me sigue amando. Entonces el amor es como la cura grande, grande, grande para todos los males. Uh-huh. Si tú me amas, yo te perdono cualquier cosa porque sí, tú me estás amando.
Justifica
una cantidad de cosas. Y eso aprende los niños. Los niños se dan cuenta de lo que está sucediendo, los niños identifican esto. Y pues aprenden que si papá ama a mamá, pues mamá, ¿cómo lo ama? Entonces, pues es una forma de aguantar una cantidad de cosas. Cuando llega Maléfica y se da cuenta, pues, que este gran amor que ella tiene le corta la saya, la traiciona, pasa una cantidad de cosas, pues Maléfica es una persona común y silvestre.
Sí.
Y se llena de odio, se llena de rabia, se llena una cantidad de cosas y empieza a volverse mala. Y cómo después, posteriormente a toda esta película, llega nuevamente el amor por su hija, por decirlo así, por aquella hija que en algún momento ella anheló, y cómo este amor que tiene hacia la hija rompe este maleficio y vuelve a ser la hada buena que era.
Ajá.
Entonces miren cómo este movimiento de buena a mala, de mala a buena, y todo con la misma perspectiva que es el amor, desde diferentes formas, le demuestran a los niños que mire, se puede amar de diferentes formas, hay unos amores buenos, hay unos amores malos, cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces esta película es una cosa hermosa para enseñarle tanto a niños como a niñas, para enseñarle emociones, para enseñar lo que es el afecto, el amor, la relación de pareja, la traición. Es muy bonita, muy, muy bonita. Y es una apuesta de Disney, pues es una apuesta que hace Disney frente a salirse de lo convencional de las películas y mostrar algo mucho más real, mostrar algo que le enseña a los niños toda una historia del por qué pasan las cosas. Entonces me parece hermosa y me parece una de las mejores películas ideadas para niños y para enseñarles lo que es una realidad.
Bueno, entonces, hablando por ejemplo de ese maltrato, de esa violencia, ¿los niños cómo pueden percibirlo si está tácito ahí en lo negativo? ¿Cómo hace la película para transitar entre lo negativo hacia lo positivo?
Ay, es que eso es lo más bonito todavía, mira. Yo me he puesto a pensar muchas veces y con algunos compañeros que hablamos de cine, nos ponemos a pensar y eso ha sido pues todo un logro excelente del cine, pues de los actores. Porque, ¿qué sucede acá? Maléfica entonces se vuelve mala, todo el cuento, y este hombre que ella amaba termina siendo el rey, se casa pues con su reina, gobiernan su reino y ellos dos tienen un hijo, una hija pues. Y esta hija, pues por cosas que pasan en la película, esta hija termina criándola tres hadas. Pero detrás de esas tres hadas está siempre Maléfica mirando a la niña. Y como que esta niña es tan tierna, tan bonita, tan pura, por decirlo así, que enamora nuevamente a Maléfica. Y la enamora tanto así que llega el momento en que Maléfica cambia toda su venganza, cambia toda una forma de ser por ese gran amor que siente hacia la niña, porque se da cuenta que dentro de su venganza, pues ella va a terminar mal. Que dentro de su venganza la que va a terminar sufriendo realmente es la niña. Entonces mire cómo todo este manejo hace que Maléfica se vuelva nuevamente helada y las imágenes, el color, todo lo demuestran y es como Maléfica vuelve a tener sus alas, como Maléfica vuelve. Ella tenía una corona pues grandísima de Maléfica mala, se quita la corona y se vuelve nuevamente helada con sus alas y con toda su espectacularidad y cómo se vuelve buena nuevamente por otro tipo de amor.
¿Y eso cómo lo podemos entender en las relaciones de las personas, de la vida, de nosotros acá, que tenemos que todos los días tratar de luchar en identificar y de desdoblar esa línea entre lo malo y lo bueno?
Ajá.
Porque pues estamos...
Es muy difícil, claro.
En las películas es más fácil identificarlo, pero nosotros acá...
Es como ver ese amor, eso que nosotros le ponemos grande, grande, que es el amor de pareja y el amor de los amigos y el amor de los hermanos, familiar y todo esto, es ver que a veces este amor es dañino para mí.
Uh-huh.
Cuando yo ya me doy cuenta que esto que está haciendo, que yo digo que es tan espectacular que es el amor, me está haciendo daño, ahí es un llamado de atención frente a que ese amor es malo para mí. Ese amor ya no me está fortaleciendo, ya no me está enriqueciendo. Y tengo que empezar a cambiar ese amor por otro que de verdad me enriquezca. Yo no estoy diciendo con otra persona. Puede ser con la misma persona cuando yo cojo y hablo con mi esposo o con mi esposa y decido que vamos a mejorar la cosa. Entonces es una apuesta por modificar las cosas y volver a ser aquella pareja bonita que era. Pero es darme cuenta que si me está haciendo daño, es por algo, es porque ya debo frenar. Pasa lo mismo con las enfermedades. Cuando a ti te duele la muelita, te está doliendo porque está dañada. Cuando te duele una pierna, te está doliendo porque algo está pasando con la piernita. Entonces, ese dolor es lo que te demuestra a ti que efectivamente eso está haciendo daño. que hay que ponerle solución y remedio. Asimismo pasa con el amor.
Bueno, vamos a otro corte institucional y seguimos con este interesante tema ya para terminar.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuamos aquí con Cielo Robles, que nos está hablando de una manera tan interesante del cine para niños desde la perspectiva del psicoanálisis. Ya hablamos de como ese contexto general de cómo es que la industria del cine está haciendo esas películas. Hablamos de Maléfica, quien nos habla del amor sano y el amor malo, pero también hay una crítica social en las películas, y Zootopia, por ejemplo, es una que tiene como perspectiva qué es lo que hace la gente, cómo lo hace y cómo la gente tiene esos imaginarios de los roles, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Esta es otra película muy bonita porque acá ya no se centra en las relaciones de pareja, sino que se centra en una visión frente a cómo es una sociedad.
En el mundo de Zootopia, los humanos nunca existieron. Por eso Zootopia es un mundo moderno y civilizado, regido enteramente por animales. Ese es un animal. Los animales de Zootopia son antropomórficos, que es una forma elegante de decir que caminan en dos patas. No van al trabajo desnudos. Gracias. Casi. Mucho mejor. Y usan tecnología. Ok, hay mamíferos de cada rincón del planeta en Zootopia. Grandes y pequeños, rápidos y lentos. Pero la verdad es que Zootopia no es perfecta. Y como en nuestro mundo, no todos se llevan bien. En especial los enemigos naturales. Lo que puede crear algunos problemas. Pero la naturaleza da habilidades para sobrevivir. Y aunque uno tal vez tenga estupenda visión nocturna, el otro tal vez tenga un increíble oído. Y un dardo tranquilizante para elefantes. Ahora ya lo sabes, Zootopia, una película sorprendente.
Los diferentes papeles que juega en la sociedad, y está tan bonitamente hecha, donde podemos encontrar que los diferentes animales hacen parte de diferentes tipos de personalidad. Entonces tenemos el zorro y todos los prejuicios que tiene el zorro, que el zorro es malo. Entonces mira cómo juegan con los prefijos. El conejo, que los conejos son todos tiernos, bellos y hermosos, entonces no puede llegar a ser policía. Tenemos el toro, que es el comandante, pues, y todo lo que implica un toro poder relacionarse con un conejo y poder ser el jefe de un conejo. Entonces miren la cantidad de figuras sociales que nos muestra la película y cómo estas relaciones se van dando. Miren que acá lo importante es todos estos prejuicios que tenemos frente a ciertas categorías. Entonces, el prejuicio que le tengo al zorro, el prejuicio que le tengo al toro, al león, al tigre, a la oveja, y cómo estos prejuicios realmente juegan un papel muy importante en mi relación con el otro. Entonces, si yo al otro lo estoy viendo como un zorro, pues entonces yo le tengo miedo y entonces yo le bajo la cabeza y entonces yo una cantidad de cosas. Pero si yo al otro lo veo como un conejo y yo soy más bien el tigre, entonces al otro lo maltrato y le hago una cantidad de condiciones que no deberían ser. Entonces miren la responsabilidad tan bonita frente a estas relaciones y a estos prejuicios que tenemos, y cómo la película le apuesta a la posibilidad de cortar estos prejuicios y que todos pueden llegar a ser lo que deseen sin ningún problema. Ese mensaje que le dicen al niño, no importa si tú eres de determinadas condiciones y quieres llegar a ser presidente, pues dale, no hay problema, o sea, ¿por qué no? Es muy bonita la película.
Veo que hacen un esfuerzo muy grande en que cada personaje se proyecte, o mejor dicho, que el espectador proyecte en los personajes personas de su contexto, de su alrededor.
Claro. Ajá, sí. Y miren que estos personajes, cada animal, de alguna forma tenemos rodeados, ¿sí? Entonces tenemos al que se cree león, tenemos al que se cree oveja y tenemos al que se cree tigre y al que se cree conejo. Y en la medida en que yo puedo captar lo que me está diciendo la película, asimismo puedo captar lo que está pasando en mi alrededor. Entonces, sí, yo tengo un jefe así, 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 y mire que yo me estoy comportando como una oveja y no debería comportarme como una oveja, debería ser ta, 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 ta. Entonces, miren que esta serie de mensajes, diría Freud, inconscientes, llegan de una manera muy bonita a generarle a usted una serie de condiciones frente a lo que está pasando a su alrededor. Como que lo llaman a identificar qué es lo que está sucediendo. No solo frente a usted, sino su relación con el otro. Y cómo está tratando al otro. Y cómo se está vinculando con una serie de personas, teniendo en cuenta no solamente quién es el otro, sino todos esos prejuicios y esos estereotipos que tienes en tu cabeza. Y que asimismo juzgas al otro.
Sí, pero precisamente también le apuestan a que esos roles y esas estructuras no son fijas, sino que son dinámicas y que se mueven a través de las relaciones. Y precisamente esas relaciones son las que hacen que los personajes se muevan y tengan que cambiar, ¿cierto?
Exacto. Y esa es la posibilidad de mostrarle al espectador que la gente no siempre es lo mismo, que tienes la posibilidad de cambiar a raíz de lo que te pasa, a raíz de lo que tú quieres, a raíz de tus sueños, de tus proyectos, tienes la posibilidad de cambiar.
Y no solo que cambia, sino que realmente esa persona puede ser diferente en otros contextos o bajo otras circunstancias.
Completamente. Entonces, es romper esos moldes de que yo soy así y me muero así, sino que es, mire, si yo quiero otras cosas, pues entonces es modificarme a mí, es hacer una serie de cambios dentro de mí para poder lograr cosas. Es una película muy bonita desde la psicología, porque es fortalecer el trabajo que hace el psicólogo. Hay personas, cuando llegan consultantes, dicen, no, es que yo ya tengo 40 años, yo ya que voy a cambiar a esta edad. Y es el romper esa estructura y decirle, si tú quieres lograr tal cosa, pues hay que romperlo. O sea, podemos romper cosas teniendo 80 años todavía.
Como la frase que se puso tan de cliché hace un tiempo, de romper el paradigma, romper paradigmas.
Entonces es romper todos estos estereotipos que hay frente a una serie de condiciones y decir, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darme la oportunidad de lograr lo que yo quiero o lo que siempre he querido?
Y eso definitivamente tiene que impactar positivamente las relaciones de familia y relaciones, bueno, laborales o escolares, como estábamos hablando hace un ratico.
Sí, claro, es un compromiso que se le apuesta a esa educación social. Lo importante aquí, y quiero que ser como muy, muy clara frente a eso, es con qué ojos estamos viendo las películas.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo hacemos para sacar lo mejor de esas películas para el público que es el objetivo, que son los niños?
Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer? Y creo que es como un movimiento social como tal. Y es el que usted como adulto, usted como profesor, usted como mamá, papá, como adulto responsable, identifique claramente la película. Tenga la capacidad de sacarle todas aquellas cosas adecuadas para poderle contar al niño. Porque pues obviamente el niño, dentro de sus procesos cognitivos, pues no tiene la capacidad de entender muchas cosas. Pero es usted su responsabilidad suya como adulto de poderlo encaminar hacia la línea que debe ser. Y no fortalecerle, sí ves, es que el toro siempre tiene la razón. Sí ves, es que el zorro siempre es malo. No, esa responsabilidad ya la empresa de cine nos ha mandado la película para que usted cumpla su otro papel de responsabilidad, corresponsabilidad, frente a enseñarle a los niños una serie de condiciones que sí se pueden lograr.
Claro, porque al fin y al cabo es el padre, es el que expone al niño, no es la película, no es el que la produjo, es el papá el que expone al niño a una obra que es una película.
Ajá.
Y qué bueno saber que ahora le están apostando a temas que son de crecimiento personal, del desarrollo de la familia. Bueno, que van en el eje de las relaciones y no como antes, que el eje era una pistola o una historia de asesinatos. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ya para cerrar, ¿qué le dirías entonces a los padres que llevan a los niños a ver esas películas?
Yo pensaría que lo primero que debemos tratar de entender es el mensaje de la película, más allá de mirar el personaje, es entender cuál es el mensaje general de la película y tratar de comprenderla. Ahora bien, si yo no la entiendo muy bien, pues entonces le pregunto al profe, le pregunto a alguien que me ayude frente a las preguntas que me hace mi hijo y asimismo poder yo ser responsable frente a la educación de mi hijo. Uh-huh. Acá el llamado realmente es a la responsabilidad de adultos, independiente del papel que juguemos, profesores o demás, papás, es la responsabilidad que tenemos frente a los niños y frente a una futura generación, que la idea es que sea mejor cada día.
Bueno, y a nuestros estudiantes unadistas del programa de psicología.
Por favor, véanse en las películas. Claro. Esto no solo es un libro abierto para poder identificar las diferentes personalidades. Yo, por medio de una película, puedo ver muchas cosas psicológicas, no solo de niños, sino de adultos, una cantidad. Y más ahorita que están saliendo Fragmentado, una cantidad de películas que la base es psicológica y que están muy bien hechas. Entonces, véanse la película con mucha responsabilidad y a mirar, a leer libro y a leer libro frente a lo que significa cada una de estas cosas para ser responsables frente a su futuro que hacer como psicólogos.
Bueno, muchísimas gracias, Cielo, y los esperamos a todos ustedes para que nos sigan acompañando en Salud Global. Que estén muy bien y nos escuchamos en una próxima emisión.
Hasta luego, gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.